Yo a principio de año hice unos capítulos sobre cómo viví yo mi depre y les comenté algo muy por encima porque quería hacer un capítulo especial sobre mi tía Tati. Espero no llorar en este capítulo, aunque ayer hice ayahuasca y ya lloré mucho, así que espero no llorar de nuevo hoy. Pero, ¿qué tiene que ver mi tati con la ayahuasca? Bueno, ahora lo van a entender claramente. Llegó el momento en que quiero compartirles algo, no sé si la palabra paranormal, mucha gente me pidió un capítulo de algo paranormal, no sé si vi algo paranormal, la verdad, no, nunca me apareció nada, pero sí en mi consciente o subconsciente me apareció mi tía Tati y para ponernos en contexto, mi tía Tati es la que está acá en la foto, por eso siempre yo la tengo acá al lado, acompañándome, porque
Dios, este capítulo va a ser fuerte, pero
yo cuando estaba en mi peor momento, la persona que yo sentí que me salvó fue mi tía Tati. Y mi tía Tati no está presente en este plano, o sea, ella no está, falleció en 2019, si no me equivoco. Ella tuvo una historia muy parecida a la mía, siento yo. Solo que yo pude salir de eso. Y mi tía no. Y mi tía no sé bien la historia, solo que lo único que sé es que yo cuando crecí me di cuenta de muchas cosas. ¿Y a qué voy con esto? Mi tía siempre le gustó mucho cocinar. Nunca tuvo hijos, nunca tuvo pareja, o que yo sepa, nunca tuvo un esposo ni nada de lo típico que es de antes. Y mi tía abuela es ahora sería una persona bastante grande, entonces es como que lo típico de que te tenés que casar, ¿no? Y mi tía nunca fue eso, fue como la oveja negra de la familia. Y
Dios, ya me voy a poner mal.
que siempre yo fui en mi casa, la oveja negra de la familia. Y nada, me di cuenta de grande que a ella también la trataron como la oveja negra de la familia. A mí no me duele ahora ser la oveja negra de la familia, pero yo siento que a mi tía sí le dolía. Siento, voy a contar las cosas como yo siento o yo opino. Yo nunca pude hablar de nada con esto con mi tía. Hasta ayer. Pero bueno, no nos vamos a adelantar. Yo después de haber vivido una situación en 2020, en pandemia, donde tuve un intento de eso que ya saben, la única persona que estuvo para mí fue mi tía Tati. La única persona que estuvo ahí, o yo sentí que estuvo ahí, fue mi tía Tati. Y no sé cómo explicarles, no fue algo paranormal, no fue algo que yo la vi y me dijo, no, vas a salir de esta, vas a estar bien, no, sino que lo sentí. Lo sentí que ella estaba ahí y me abrazó. Yo sentí eso esa noche que no daba más. Yo me dormí de tanto estrés y de tanto llorar esa noche. Me quedé dormida y me levanté abrazada a mí, como muy fuerte abrazándome. Y cuando me levanté distinta al día anterior. Me levanté, no capaz con hiper ganas de vivir, pero me levanté como con otra energía. Y me quedé todo el día pensando como, che, ¿qué onda? ¿Por qué siento que mi tía me abrazó? ¿Por qué siento o por qué se me vino a la cabeza mi tía en el sueño? Y me dejó flasheando y con el tiempo fui entendiendo muchas cosas. Yo nunca fui a darle mucha bola capaz a lo espiritual y de un momento a otro empecé a hacer mi despertar espiritual, empecé a crecer yo como persona y empecé a ser más consciente. Y cuando empecé a ser más consciente, me di cuenta de situaciones de mi tía que toda su vida ella vivió con ese lado oscuro de ella, esa depre. Y en parte me siento muy reflejada en ella porque a ella le encantaban los gatos, le encantaba cocinar. Me acuerdo que me quedaba a dormir siempre a su casa y me cocinaba. Le encantaba, era como su acto de amor, era la cocina. Y siempre que discutía con mi familia, discutía de muchas cosas y yo a ella la veía como triste, tenía mucha baja autoestima, siempre decía que era fea, como que nunca le gustaba que aparezcamos nunca le gustaba aparecer en las fotos porque ella siempre como que decía como que no, yo estoy súper fea y me acuerdo comentarios como yo teniendo 14, 15 años como no, yo nunca fui linda, como que una vez tiró algo así y nosotros como no, tipo nuestros primos me acuerdo, los grandes no, pero nuestros primos como siempre tía, tipo no digas eso, sos hermosa, como que siempre le decíamos cosas así, ¿viste? Pero uno no es consciente del trasfondo de lo que está diciendo. Y yo ahora que crecí me di cuenta que su trasfondo era que ella no sé si estuvo en un buen momento en toda su vida. Y no lo quiero pensar mucho porque me pone mal, pero, ay Dios, no quiero llorar. Pero cuando empecé a hacer mi sanación de ese lado mío, me di cuenta de que me empecé a sentir como muy culpable de que no entendí qué estaba viviendo mi tía. No la entendí hasta que yo lo tuve que vivir. No lo vi. Y mucho tiempo me sentí como muy culpable, ¿viste? Como que una vez que yo se los conté en un capítulo de Navidad, les conté que una vez...
Ay, Dios, esto es muy fuerte, pero...
La casa de mi tía tiene un piso arriba y el arbolito estaba arriba. Entonces, para subir a buscar los regalos de Navidad, que teníamos una primita chiquita, entonces hacíamos como que Papá Noel existía.
Si alguien chico está escuchando esto, Papá Noel existe.
En fin, fuimos todos arriba corriendo. Y yo, pendeja de 15 años que quería buscar el celular, porque ya quería usar el celular, porque en toda reunión era súper inconsciente y usaba el celular, bajo, y ¿a quién veo sola sentada en la mesa? A mi tía, llorando. Y yo me acuerdo que le digo, tía, ¿por qué estás llorando? ¿Qué sé yo? No, nada, me decía nada, vos, tranqui, me sonreía. Y yo en la mía le digo, no, tía, tipo, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué pasó algo? Y me dice, es que no los... Ay, Dios. No los puedo ver a ustedes felices con los regalos por culpa mía. Porque no puedo subir las escaleras. Porque en ese momento yo estaba teniendo un problema de cadera o creo que en las piernas que ya no estaba ni pudiendo caminar. Imagínense que esa fue la última Navidad de ella. Y me acuerdo que... La miro y le digo... Tipo, Tati, no es tu culpa, o sea, no pasa nada, no te preocupes, yo me quedo con vos si quieres ahora. Y me dice, no puedo creer que esto es mi culpa, me dice. Y yo ahora que soy consciente y con el tiempo fui consciente, me di cuenta de que mi tía se enfermó porque nunca sanó de la cabeza para mí. Ella nunca sanó lo mental. Y por eso yo siento que en el fondo ella me guió a lo que yo estoy haciendo ahora, a que lo mental es lo más importante. Porque la gente piensa que uno se va de este mundo por lo físico, por un ataque del corazón, por qué sé yo, porque te pisa un auto, por lo que sea. Que sí, obvio, también te puedes ir por eso. Pero, ¿ustedes se piensan que tampoco te puedes ir por otro lado? ¿Por lo mental? Lo mental, el estrés, el estar tan infeliz todo el tiempo, tan triste todo el tiempo, te va matando a poquito también. Es como fumarte un cigarrillo todos los días. Es lo mismo, boludo. Entonces...
¡Ay, la pucha, se me cae un moco! ¡Para el show, huevo!
Nada, como que a mí eso me es muy importante ahora, como compartirlo. Por eso no me da tabú compartir todo lo que yo me deseé, lo que le deseé al otro, lo que yo luché o lo que yo intenté salir de ese lado oscuro mío. Sacarme ese peso, esa persona oscura que no quería que me acompañe, no quería hacer eso. Y siento que la persona que me sacó de ahí fue mi tía. Mi tía me sacó de ahí y siento que ella capaz no pudo salir de eso, pero ella sí hizo que yo pueda salir. Entonces...
No, si yo estoy llorando ahora con esto, cuando les cuente lo de la ayahuasca, se van a... ¿Qué me va a pasar, no?
Ya que le conté mi historia con mi tía Tati, quiero contarles lo que viví ayer. Porque ayer yo hablé con ella y me lo anoté todo en un cuadernito porque básicamente primero les quiero hablar qué es la ayahuasca, ¿no? Porque muchos capaz no saben y...
Persona más random que van a conocer en su vida. O sea, yo el mes pasado estaba en lo de un pelotudo chileno ahí tratándome mal en otro país y ahora estoy tomando ayahuasca, tipo, ay Dios.
La ayahuasca es un té central en rituales chamánicos practicados en varios países de Latinoamérica, en Perú, Colombia, Bolivia, Brasil, y es usado por los curanderos para depurar a los enfermos y observar qué puede causar la dolencia a nivel espiritual. Básicamente la ayahuasca es una mezcla de dos plantas muy poderosas y muy sanadoras a nivel que en tribus o en pueblos, más que nada en de la naturaleza, por así decirlo, por ejemplo en el Amazonas o en Perú o donde sea, lo usan para sanar, lo usan no solo para sanar espiritualmente, sino tenés un dolor en el estómago, ayahuasca. Todo eso. Y la verdad que yo los quiero poner en contexto de cómo es que yo llegué a esto, porque yo nunca lo busqué, sino que a mí me encontró. Nada, yo he probado otras cosas relacionadas a esto, como psicodélicos y todo eso. He probado, no estoy fomentando esto para nada. Cada uno sana como quiere, la verdad. Yo no les voy a decir qué andar tomando ni no. Yo lo único que les quiero decir es que yo esto no lo hago como algo recreativo. Yo no me mando un par de hongos para flashearla. No. Para mí es una curación y es una sanación. espiritual muy grande la que hacen, y hasta me parece como una falta de respeto a la gente que lo toma como una experiencia o como, sí, vamos a flashearla, tipo, estás haciendo todo mal y la intención no es esa. Entonces nada, se los digo esto más que nada porque estas cosas se las toman como muy, muy experiencias, muy, qué sé yo, lo que se acabo de decir, no sé. Y la verdad que yo, habiendo vivido estas experiencias con estas tres cosas que hice, y bueno, esta última fue la ayahuasca, wow, más me hizo entender lo que yo estaba pensando. En fin, yo llegué a esto gracias a que tengo un amigo que la verdad que nos llevamos súper bien y lo conozco desde el año pasado. Nada, él me contó, tipo, desde que lo conocí, desde el día uno me interesó mucho su historia. Él tuvo muchos problemas con las drogas, muchos problemas con muchas cosas, y es una persona muy buena. Siento que tiene buenas intenciones conmigo y la verdad que lo considero un muy buen amigo, y él nunca me obligó a tomar ayahuasca, sino como que me contó su experiencia y como que quedó ahí. Hemos hecho hongos juntos, sí, una vez, y fue, creo que la mejor vez que tomé hongos fue con él, porque que capaz ustedes la escuchan y dicen, Marian, sos una pachamama.
Tengo mis dos lados, ¿no? Como que este capítulo es mi lado de Cáncer, ¿sí? No, no es mi lado de Leo y Aries, claramente.
Nada, con él se dio la situación de que yo hace unas semanas le conté que me estaba sintiendo muy mal, que estaba muy desmotivada, mi ansiedad no me estaba ayudando en mi día a día, me estaba jugando cada vez más en contra, estaba teniendo ataques de ansiedad, y me dijo, che, mira, yo la verdad que te siento muy, muy preparada para tener una experiencia con la ayahuasca. Pero es vos tener la decisión, y mirá, el 11 hay una sesión de la chica con la que yo lo hice, que es una chamana, amiga de él. Y nada, si querés le hablo y anda. Yo en el momento le dije que sí, que lo quería hacer, y después con el tiempo hablé con una amiga y con gente, como muy poca gente se lo conté en realidad, pero a las personas que se los conté como que no me dijeron cosas muy buenas, como que me dijeron, no, Marian, vas a cambiar de personalidad, no, Marian, mirá si te secuestran, no, Marian, mirá si terminás como la serie Bebé Reno. Me vino como esa bomba y faltaban 7 días para que pase y dije, pucha, yo ya estoy pagando por esto, y como que se me vino como una bola y después dije, ya fue. O sea, empecé la dieta, hay que hacer como una dieta especial para hacerlo. No solo una dieta de alimentos, sino una dieta espiritual. Dejé mucho el celular de lado solo por laburo, no sé, no miré muchas series, igual no miro muchas series, pero traté de no estresarme mucho, traté de no ir a muchos eventos sociales, bueno, biribiri. Claramente no tomar alcohol, no tomar drogas, ni nada de eso. Bueno, ¿qué pasa? Un día antes como que estaba medio como, tipo, como que no estaba nerviosa ni nada, no tengo miedo, la verdad, porque ya tuve experiencia con hongos y con DMT, entonces como que no estaba cagada, la verdad, pero sí que me dio un poco de miedo el hecho de que yo no quería que me cambie personalidad realmente el ayahuasca. Eso es lo que yo pensaba que iba a hacer, claramente no lo hizo, pero yo sentía como que me va a cachetear tanto o algo que me va a cambiar de personalidad. No, para nada. Y en el momento llegué, mi amigo me acompañó, me dejó ahí en lo de la chica esta.
Que es en la loma del ojete.
Entonces me dejó ahí, llevé mi mat, llevé mi botellita de agua, llevé mi frazada de chiquita, llevé una foto mía de chiquita, una libreta para anotar y ¿qué más llevé? Ah, y un tapaojos de panda, literal.
Pobre la chamana que me dio con eso.
Y nada, como que hicimos, nos presentamos, como que dijimos nuestro nombre, éramos 6 en total. Nada, dijimos nuestros nombres, la chamana hizo una charla explicando todo, literalmente una capa mal, explicando un montón de cosas espirituales, todo. Después de eso hicimos una meditación de como 20 minutos, muy linda. Y ahí es cuando empecé la primera toma. Que acá yo tengo anotado todo lo que viví, porque muchas cosas te las puedes olvidar con el tiempo, entonces prefería anotarlas. Obviamente las anoté después, en el momento no. La verdad que es como un jarabe medio dulce, parece ese jarabe bebé cuando estás mal de la tos, literalmente era eso. A mí lo que pasó es que a cada persona le pega distinto, es así, a cada persona le pega distinto. Y a mí en la primera toma estuve horas sin sentir absolutamente nada. Me quedé mirando el techo, me quedé con el antifaz y no entendía nada. La chamana tocó literalmente toda la sesión, horas y horas de música, pero de música que busquen literalmente música de ayahuasca, esa música, una genia, se merece tipo un Gardel la señora esa, se lo juro, porque tocó música sin parar, una capa, pero nada, yo me quedé horas, literalmente yo sentí que fueron 2 horas, pero capaz fue 1 hora o 1 hora y media por ahí. Yo sentí que fueron como 4 horas realmente, de que estaba mirando el techo, no sabía qué hacer porque no me pegaba, y yo veía a las otras personas que ya algunas hasta había vomitado todo, Y yo no me pasaba nada, no me pasaba nada, no me pasaba nada. Bueno, arrepentimiento. Me cruza el arrepentimiento, también me cruza la ansiedad de querer hacer algo, me vino como esa ansiedad de, no sé, me puse a pensar cosas que tenía que hacer en la semana y después dije, Marian, tipo, tenés una ansiedad terrible, pará de pensar en esto. Bueno, en fin. Estuve así, literalmente, yo sentí 4 horas hasta que ella ofrece la segunda toma, vos podés decidir si querés tomar o no. Yo claramente dije sí, porque no me estaba pasando nada y me dijeron que en la segunda toma puede ser que te empieza a pegar. Sentí que mi cuerpo estaba más suelto. La verdad que no sentía mucho más que eso hasta que dije en un momento, bueno, voy a intentar cerrar los ojos. Se recomienda mucho cuando es hongos y ayahuasca cerrar los ojos porque haces una introspección. Si vos te pones a mirar a tu alrededor, te podés distraer o te podés distraer de, no sé, símbolos que te aparecen en la pared o lo que sea. Y es preferible hacer eso con los ojos cerrados. Realmente yo he hecho hongo de distintas maneras, yendo a naturaleza y eso. Y la verdad que la mejor para mí es cerrando los ojos y poniéndote una buena música. Y no una buena música significa The Weeknd, una música sanadora. Una música como las que les dije recién, que de nuevo tengo una playlist sobre eso, o cuencos, también cuencos tibetanos, es increíble, te alinea todos los chakras hacer una introspección así. Intenté cerrar los ojos y vi tubos que me decían de entrar. ¿Cómo les explico esto? Por favor, les pido de corazón que no piensen que estoy loca. Busquen en internet si quieren viaje de ayahuasca y me van a entender. O capaz nunca me entiendan, porque si no lo hicieron, no lo van a entender. Pero yo veía mucho en estos temas psicodélicos, vos ves símbolos no específicos, sino como muy parecidos en mismos viajes con otras personas que hayan tenido. Yo empecé a ver tubos blancos, me acuerdo, como que todos tubos blancos que pasaban así. Y en un momento, entre esos tubos se hace como un agujero negro que yo nunca escuché nada. Vos nunca escuchás que alguien te habla, sino que vos sentís que te hablan. Lo mismo que me pasó con mi tía Tati. Yo nunca sentí que ella me dijo va a estar todo bien, sino que yo sentí eso. ¿Me explicó? Entonces me pasó lo mismo acá. Yo sentí que los tubos me decían que entre a ese agujero. Y yo me acuerdo que como que mentalmente les decía como, pero ustedes son mi imaginación, ustedes son mi consciente, mi mente, no puedo entrar, yo soy literal, algo físico, no puedo pasar. Y ellos me decían, no te tomes todo tan literal, y se fueron. Y yo me quedé como, ok, bueno, ¿qué fue eso? Ahí como que dije, ok, me entrego a la situación, y cuando me entregué a la situación, todo de nuevo, como que pasaron tubos, pasaron capaz algunas preguntas de vida, algunas cosas me pasaron por ahí. Empecé a ver más símbolos, pero no tan fuertes. Después ahí como que dije, che, pará, tipo, yo viví una situación con DMT bastante fuerte y la ayahuasca me dijeron que es más fuerte todavía. O sea, realmente ahí me pregunté si esto era la ayahuasca, si esto era la planta, o sea, solo esto dije, tipo, tiene que ser algo más. No puede ser que no esté como los demás. No sé, no puede ser que no me esté pegando igual. Bueno, ahí en un momento yo cierro los ojos y de nuevo me aparecen símbolos y en una me dicen como, tranquila que tenés que tomar la tercera toma. La tercera toma es tuya, me dijeron. Y la chamana, antes de arrancar, dijo, si yo ofrezco la toma, ustedes sientan y escúchense. Escuchen su cuerpo y escuchen a la planta lo que les dice. Si les dice que no tomen, no tomen. Si les dicen que sí, tomen. Yo dije, agarro lo que dijo la chamana, voy a agarrar la toma. Ofrece la chamana la tercera toma. Me saco el antifaz, me doy media vuelta para ver a la chamana que estaba ofreciendo. Me di cuenta ahí que yo estaba totalmente en una. De la nada, yo estaba en otro universo, yo estaba en otra dimensión. La miro y ella era una anciana. Todos eran ancianos erguidos para adentro. Y yo ahí se me cierra el estómago de una manera que mis tripas yo sentí que, tipo, se torcieron todas y dije, yo tengo que vomitar. Algo que es muy típico en ayahuasca es vomitar. Te puedes hasta cagar encima, literal. Puedes vomitar, puedes, no sé, de alguna manera expulsás algo y puede que no pase. Pero nada, a mí me tranquilizó mucho que la chamana desde un principio dijo como, nunca hay que trabarse a las situaciones de la planta. Si la planta te da ganas de vomitar, vomita. Si la planta te da ganas de eructar, eructa. Si la planta te está entregando algo que vos no querés ver, míralo. Míralo, sentilo. No lo trates de evadir porque eso va a ser peor. Entonces yo estaba, la verdad, que entregadísima. En ningún momento yo me negué, pero la estaba pasando tan mal que me empecé como a a retorcer para todos lados porque estaba transpirando, que me quería sacar el buzo, pero no me lo quería sacar porque no tenía fuerzas para sacármelo. Empecé a transpirar, me agarró completamente la pálida. Me agarró la pálida, que quería vomitar. Bueno, yo al lado claramente tenía el balde para vomitar, que te lo tienen preparado. Empecé a ver la botella de agua, empecé a ver símbolos en las paredes, empecé a ver que yo estaba en un templo, empecé a ver tantas cosas que me mareó tanto que vomité. Vomité absolutamente todo. Y cuando vomité, esto es muy gracioso, pero cuando estaba vomitando satánicamente, me acordé de el reel que había visto el día anterior de Miley Cyrus diciendo que nunca tomaría de nuevo ayahuasca porque la vez que tomó ayahuasca vomitó animales. Sintió que vomitó todos los animales que se comió en su vida y que después de eso se hizo vegetariana. Y yo en ese momento empecé a vomitar y me acordé de Miley Cyrus cuando dijo eso y yo dije, yo nunca más voy a hacer esto en mi vida. Bueno, claramente tenés que pasar lo malo para pasar lo bueno. Ahora va a venir lo bueno. Y en ese momento, nada, para mí fue todo tipo frustración, enojada con mi amigo, de dónde mierda me trajo, dónde mierda yo me metí también. Bueno, ahí se te cruzan todas las cosas, vomité todo muy satánico. Me acuerdo de un momento que tenía baba en la boca y la baba fue tipo, nunca vi una baba tan linda. Era, tenía como unos colores tan especiales, bueno, en fin, sigo. Ah. De ahí dije, bueno, ya vomité, me siento mejor, ponele. Seguía medio como ahí resentida el estómago, pero me estaba sintiendo mejor. Me acuesto, me pongo el antifaz, seguía viendo cosas, veía símbolos. Y cuando me pongo el antifaz, los símbolos me dijeron,
de nuevo, lo sentí, no me lo dijeron, acuérdense de esto siempre.
Me decían como, no, sacate el antifaz, si no, no te vamos a mostrar nada, me decían. Y yo tipo, ¿por qué? Quiero estar en la oscuridad, o sea, no quiero cerrar los ojos y como, la ayahuasca yo la hice de día, entonces la luz de la ventana entraba y como que no quería que me moleste. Y ellos me dijeron, bueno, entonces no te mostramos nada, y se fueron. Se fue todos los símbolos. Y yo dije, no, pará, me saco el antifaz, cierro los ojos y aparece todo de nuevo. Y ahí es cuando se viene todo lo mágico y hermoso que viví ayer. Ahí empecé a ver los tubos de nuevo, símbolos. Empecé a ver un pasto súper verde, vi un cielo. Y yo ahí como que empecé a sentir todo como más lindo. Y en ese momento dije, quiero encontrar a mi tía Tati. Quiero encontrarla porque una de las cosas que también te piden o se recomienda hacer mucho la semana previa en la dieta, intencionar algo que quieras sanar, ¿no? O quieras sentir en la ayahuasca. Obviamente la ayahuasca te puede mostrar cualquier otra cosa que vos hayas intencionado. Por ejemplo, mis papás nunca aparecieron y yo pensé que mis papás iban a aparecer. No apareció ninguno de mis hermanos, no apareció casi nadie conocido mío, solo uno o dos amigos. Pero la que me apareció fue mi tía Tati. Yo la intencioné la semana. La intencioné y como que yo en un momento me forcé a imaginarla. Y cuando me la forcé a imaginar, la vi a mi tía Tati en su casa, seria. Seria, como que yo la miraba y como que me miraba serio, ¿viste? Ni me miraba acá, me acuerdo. Yo me quedé como que dije, ok, me largué a llorar yo, me largué a llorar en mi mente, me largué a llorar. Porque yo como que no la quería ver así. Y después me pregunté y dije, che, ¿por qué estoy llorando? Porque la estoy viendo a mi tía. ¿Porque mi tía ya no está más conmigo o porque me está mirando mal? Y dije, bueno, ¿sabes qué? La voy a soltar. Y la solté. No sé qué otra cosa se me vino a la cabeza. Y de un momento a otro que la solté, que me aparecieron símbolos y todo eso, aparezco con mi tía mirándonos cara a cara enfrente al mar. Sentadas en un banquito. Solas. Agarradas de la mano. Y yo ahí me largo a llorar físicamente también. O sea, mi persona se largó a llorar y mi mente también se largó a llorar porque yo le pedía a mi tía, me acuerdo, como, tía, necesito que me des una respuesta, necesito como que extrañaba hablar con vos, como que hace mucho que no te siento, hace mucho que no te veo, o sea, no te siento desde que estuve tan mal, desde que estuve en mi peor momento, no te siento. ¿Qué onda? Como que ¿dónde estuviste? ¿Qué sé yo? Como que le empecé a hacer un montón de preguntas, todos llorando así, a más no poder, era un mar de llanto. Y mi tía, me acuerdo que me sonreía nada más. Y me acariciaba la cara, me acariciaba, y me tocaba las manos, y me miraba y me sonreía. Y yo le decía, tía, respondeme, por favor, tipo, estoy acá, como que vine hasta acá como para estar con vos, para sentirte de nuevo y no me estás hablando. Y en un momento otro, que yo estaba, que no paraba de llorar porque no me hablaba, sentí de nuevo que no me lo dijo, de nuevo aclaro esto, no me lo dijo en un momento, pero porque nunca me habló en este viaje, pero yo sentí que ella me dijo que no necesito decirte nada. Como que su sonrisa me dijo todo. Y ahí me vino como un montón de cosas. Y esto es muy playero y es muy gracioso, pero mi tía, después de eso, la chamana toca un instrumento que, ay Dios, me lo quiero comprar, literal, me lo quiero comprar. Se llama marimba. Búsquenlo. Ay Dios. Cuando empieza a tocar la marimba, justo en ese momento, que yo estaba ahí como sintiendo que mi tía, como que nunca la vi sonreír tanto en mi vida como ese momento, y empecé a entender ahí como que, claro, yo no necesitaba que me diga nada. Yo solo ahí necesitaba entender lo que ahora venía, que cuando toca la marimba, yo sentí que estaba en el cielo, y en el cielo había como un camino que mi tía se convierte en una hada madrina.
Muy playero.
Se convierte en una hada madrina y me empieza a guiar por los caminos. Ahí empecé a entender todo, boludo. Empecé a entender que mi tía siempre estuvo ahí. En todos mis caminos, en mi mudanza, en mis logros, en, no sé, en los laburos que hice, no sé, de modelaje, de actuación que logré, no sé, en todo ella siempre estuvo. Ella siempre estuvo, pero solo que no la necesité ver. No necesitaba verla o hablar como o sentirla como me pasó en 2020. No lo necesitaba porque yo ya estaba pudiendo sola. Pero ella ayer me hizo entender que ella siempre está al lado mío y que ella siempre lo va a estar en todo. Y me empezó a llevar en todos los caminos que yo quería hacer o que yo algún día capaz quiera lograr o algo, y ella me acompañó siempre y ella me estaba llevando a esos caminos como, vos querés viajar, mandale, que yo te acompaño. Como vos querés, sí, aparecerme en la película, andale, que yo te acompaño. Dios, es muy fuerte, es muy flashero. Sé que capaz si nunca incursionaron en esto me estén viendo como una loca, pero wow, o sea, ayer me quedé muy tranquila de que nada lo hago sola. Que capaz no tengo una persona física que sienta que me guíe o que admire, porque bueno, no tengo. Ahora, como ustedes saben, estoy intentando llevarme con mis papás, pero no son personas que yo sienta que pueda admirar, por más feo que suene. No son personas que yo admire y yo a veces miro amigas o amigos que su admiración es su papá, es su mamá, es, no sé, su hermano más grande, lo que sea, y yo nunca tuve eso. Y siento que mi tía lo es para mí. Y siendo que encontré eso que siempre inconscientemente quise de chiquita, admirar a alguien para que me guíe, ¿no? O sea, yo hace años y uno de mis primeros capítulos del podcast fue Me siento sola. Siempre me sentí muy sola, ¿no? Siempre. Ahora capaz sí estoy acompañada, tengo amigos, tengo amigas, tengo un montón. Tengo a mis hermanos, tengo a mis papás de a poquito. Pero a la vez, uno se siente solo en esto de querer arrancar algo y bueno, pero ¿en qué me guío, no? ¿A quién admiro? No admiro a nadie, boludo. Y claramente admiro a mi tía. Claramente mi tía está ahí para mí siempre y mi tía es lo único que necesito en quien confíe en mí, además de mí. Siento que nada, ayer encontré o confirmé mi admiración. Y confirmé que no estoy sola y confirmé que siempre tengo a alguien, a mi hada madrina o a mi angelito al lado mío, que es mi tía. Por eso también como que siempre la tengo ahí en un cuadrito y me encantaría llevarla conmigo. Voy a conseguir una foto de ella. Y en ese camino que me llevó mi hada madrina, no íbamos a ningún lado, ¿entendés? Pero a cualquier lado que yo decida ir, como que ella me decía como que. O yo sentía que ella me decía, sí, dale, tipo. Lo que vos quieras, lo que vos quieras, lo vas a poder lograr. Y me flashó una banda, boludo. Y en un momento yo claramente ahí, todo momento, vos te largás a llorar. O sea, todo esto que les acabo de decir, usted se lo piensa que era mental. Bueno, yo estaba llorando a cántaros. Y había otra chica de ayahuasca que estaba llorando a cántaros también. Tenés que llorar, si no llorás en la ayahuasca porque algo no estás queriendo ver o soltar, pero llorás a lo loco. Todos estaban llorando literal. Claramente cada uno a su momento, en lo que sea. A mí me tocó bastante tarde porque, bueno, me pegó tarde. Y en un momento a otro, cuando como me muestra esos caminos, en uno de los caminos como que, no sé, me pone una situación donde yo estoy ganando algo. Boludo, eso fue muy flashero. Yo estaba ganando algo, no importa, estaba como yo subía a un escenario ganando algo y cuando miro abajo del escenario, estaba sentada mi tía en una mesa, como si fuera una mesa de 15. Aplaudiéndome, sonriéndome con la misma sonrisa. Que me la encontré y me quedé flasheando, flasheando mal. Nada, ahí ahí la empecé a soltar y sentí que me abrazó y ahí terminó mi viaje. Básicamente. No sé, boludo, siento que es muy flashero lo que se acabo de contar, pero la verdad que se los quería contar porque, Dios, mi tía Tati fue y es para mí mi admiración, mi angelito y mi persona, y la verdad que les deseo de todo corazón que encuentren a la suya, ¿no? Como que sea física o sea mentalmente o espiritualmente hablando, la encuentren. Y si ustedes no creen en nada de lo espiritual, realmente les digo que se abran. Abran su conciencia, abran su mente, abran su cabeza para evolucionar. Y yo siento que ayer evolucioné a otro nivel. No les estoy diciendo que la ayahuasca puede o les va a hacer encontrar eso. No tiene nada que ver. Esa fue mi experiencia, mi primera experiencia. Pero lo único que les digo es que abran puertas. Abran las puertas de evolucionar. Y su vida va a cambiar completamente y qué sé yo, boludo. Les quería contar esto porque hace mucho quería hacer un capítulo especial para mi tía Tati. Como que también me olvidé de decir que me siento muy reflejada también con mi tía por muchas cosas. Ella cumple el 12 de diciembre, yo el 12 de julio. A ella le encanta cocinar, le encantan los gatos. Siempre estuvo soltera toda su vida. Yo soy muy, muy solitaria también. Ella también lo fue y a la vez ellas la trataron de oveja negra toda su vida y a mí también me trataron como la oveja negra y nada, qué sé yo. Elijo creer, ¿no? Como que elijo creer esas cosas. Pero es muy loco como ayer lo confirmé todo lo que yo sentí estos años sobre mi tía. Y no me siento culpable de no haber estado o no haberla entendido en su momento cuando estaba acá físicamente. No me siento culpable para nada. Al contrario, ahora me siento agradecida de haber llegado a ser consciente para ver lo que ella pasó y poder transformarlo en un capítulo de un podcast, en una enseñanza, en un aprendizaje y en un compartir con el otro. Así que nada, espero que les haya gustado este capítulo. Sé que es medio random y medio falopa. Ay, Dios.
Así soy, esto soy. Un mes me voy a Chile y por un varón y ahora a ayahuasca y bueno, qué sé yo.
No lo busquen. Algo que les quiero decir es que no busquen un lugar donde hacer ayahuasca. No, no lo busquen. Aparece en tu vida, ¿ok? No fuercen las cosas. Y nada, ahora siento que realmente estoy acompañada de mi tía en todos lados que yo decía. Y ahora como que siento que tengo menos miedo de fracasar o algo. Que no soy tan miedosa de fracasar, pero sí capaz miedo de tengo que tomar esta decisión o algo. Como que sé que si esa decisión la tomé es porque mi tía me tiró para ese lado y si sale mal, mi tía me va a acompañar a que salga mejor o a sobrellevarlo. Y nada, así es la vida, ¿no? Los amo. Les mando un beso muy grande y espero que no piensen que estoy loca y que respeten también mi manera de sanar y mi manera de ver las cosas. Los amo y los abrazo mucho. Gracias por escucharme y dejarme acompañarlos en este capítulo tan sentimental y personal. Los amo.